Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 6, las 16 en las Islas Canarias. Tú no salgas. No salgas de la cama. ¿Para qué? ¿Estás fuera bebiendo? ¿Puedes oírnos en la radio? ¿Sabes qué te digo? Que nos das envidia. Salgas o no salgas, tengas capacidad para irte a correr con un chubasquero o a recorrer el supermercado con el carrito o si te quedas a bordar mirando por la ventana, nosotros estamos aquí en fin de semana para acompañarte. Y hoy no puedo saludar a las chicas de la tertulia de chicas todavía, porque es que está siendo un espectáculo verlas entrar y subir por las escaleras de COPE, porque parecen más bien flamencos o garzas. Oye, que les hemos pedido que se pongan de moda con los gimnasios de Los Ángeles y de Nueva York, donde ha surgido un nuevo deporte. Los gimnasios cuelgan en las puertas unos carteles que pone The Heel Hop Workout, entrenamiento de salto con tacones, o Stiletto Strength, entrenamiento de fuerza con stiletto. Los estiletos, que nos lo contaría Nacho Montes si le preguntásemos, son los clásicos zapatos de salón con un mínimo de 10 centímetros de tacón. Bueno, pues es la nueva modalidad deportiva, el Stiletto Strength. Lo han creado en Nueva York los bailarines de Broadway y combina movimientos específicos, pilates y levantamiento de piernas al ritmo de la música, pero ojo, ojo, ¿eh? Todo con taconazos. La clave, dicen, es mirar para adelante sin perder el equilibrio. Mientras las señoras intentan subirse a la silla, que parecen, insisto, flamencos intentando subirse a las perchas de los loros, vamos a saludar a Gaona, que viene de Estados Unidos y acaba de ver todo esto. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Increíble, ¿verdad?
Bueno, es que me parece absolutamente perverso. Bueno,
fíjate, ¿cuál no sería mi confusión? Cuando en alguna ocasión he ido por alguna de las calles que todo el mundo por lo menos ha visto en las películas de Nueva York, y de repente veía en algún gimnasio que ponía algo como ejercicio con tacones y tal y cual. Pero claro, lo ves un poco distraído y no imaginas que realmente lo que están proponiendo es que te pongas unos taconazos para hacer gimnasio. Yo imaginaba que era, no sé, algún tipo de aditamento, algún tipo de cosa, ¿no? No entendía muy bien exactamente a qué se refería, pero lo he acabado de comprender.
Es perverso, porque tú te imaginas dar saltos, elevar las piernas, hacer pilates y bailar, cuando de por sí simplemente deambular por la calle con tacones, ahora nos lo contarán nuestras colaboradoras que han sido obligadas hoy a llevar 15 centímetros desde casa, es tremendo, mira, se ríen, sí, pero les está contando lo suyo.
Ruedas, con tacones en silla de ruedas.
Es como dificilísimo, Gaona.
Mira, es tremendo, no solamente es tremendo, no solamente es antinatural a la hora de hacer ejercicio, sino que además es realmente peligroso. Es decir, daros cuenta que lo que estamos haciendo es pervertir esa evolución de miles y miles de años para no solamente ponerte tacones, sino llevar tu cuerpo al extremo durante, en un momento dado, ejercicios, no solamente hacer abdominales, supuestamente te lo venden en el gimnasio, como que con esta historia, pues fortaleces más los glúteos, las caderas, los muslos, etcétera. Pero lo que ocultan es que puedes tener unos esguinces tremendos.
Eso te iba a preguntar, Gaona, porque yo que soy así un poco tonta, andaba dudando. Quiero decir, como no quiero ser prejuiciosa, digo, bueno, vale, a lo mejor es que es muy difícil, pero si realmente haces un ejercicio controlado con una persona que entiende, a lo mejor entrenas tu cuerpo de tal manera que luego cuando te ves obligado a padecer esos tacones en público, ya te resulta absolutamente nimio.
Pues no.
No.
Bueno, ahora voy a saludar las que se han puesto muy gallinitas. Montse García, buenos días.
Aquí saludo desde la hernia discal producida por los tacones después de 15 años de llevarlo. Dos hernias, y no hablo en serio. ¿Y es de los tacones lo tuyo? Sí, sí, sí. A mí me regaló mi padre unos Martinelli con 13 años, me aficioné y con 21 tuve la primera hernia discal.
Claro, claro. Es que mira,
Carmen Candela, buenos días. Dale.
Buenos días, yo nunca he tenido ese problema porque yo siempre voy plana.
Pero hoy has hecho el esfuerzo porque te lo hemos pedido.
Con tacón de aguja de 13 centímetros llevo hoy.
Ahora nos cuentas tu experiencia.
Fatal, fatal.
Elsa González, buenos días.
Buenos días, yo no sin mis tacones, no salgo sin tacones.
Bueno, pero los de hoy son excepcionalmente altos.
Sí, hoy de 15.
Vale, claro. En Facebook Live lo podéis ver. Gaona, que te he interrumpido.
No. Lo que, evidentemente, los tacones, si os fijáis, obligan a adoptar una postura forzada en la que se produce una lordosis, es decir, un aumento de la curvatura de la espina dorsal a la altura, particularmente de las lumbares, por lo que siempre estás en una postura realmente antinatural. Y esto mata toda la que es toda la mecánica, el equilibrio mecánico de la columna. Entonces se facilita que hayan, pues justamente, como nuestra colaboradora ha sucedido, una tendencia a tener hernias discales.
Y luego, Gaona, no nos olvidemos tampoco del acortamiento del tendón de Aquiles, que claro, como no hace todo el juego el pie, yo ahora mismo tengo un dolor del tendón de Aquiles que me muero, porque como no estoy acostumbrada a llevar tacones.
Pero
todo esto, sea por la moda.
Pero yo digo que esto lo supervisarán gentes expertas en cuestiones físicas que garantizarán que la gente no salga en silla de ruedas de los gimnasios de Nueva York.
Pero mira, yo he estado revisando justamente todas las ofertas que hay con este tipo de historias en los gimnasios neoyorquinos, y hay más de uno, y también se está extendiendo la moda a Inglaterra, a la costa oeste norteamericana. Entonces dicen cosas como que, pues no sé, que tonifica las piernas.
Sí, eso
que
es verdad.
Cuando uno baila, pues en un momento determinado tienes más un look, ¿no? Una, pues mejor, que también aumenta, no sé por qué realmente, ¿no? La potencia cardiovascular necesariamente.
Hombre, porque es mucho más esfuerzo,
aumenta
Gaona.
Aumenta la confianza en sí misma. ¿Y qué te parece aumenta la confianza en sí misma?
Eso no me lo trago. Pero lo que sí que es verdad que al estar con 10-15 centímetros haciendo ejercicio, el estrés al que sometes todos los músculos de tu cuerpo es superior. Luego, es verdad que seguramente harás como 10 veces más ejercicio a nivel abdominal para aguantar el equilibrio. Pero claro, Gaona, esto suena como a las dietas milagrosas.
Sí, totalmente.
O sea, esto suena
así. Y si caminas... Claro. Si caminas sujetando una merluza entre las rodillas,
efectivamente los abductores se nos ponen fuertísimos.
O un solomillo. El solomillo de cerdo da mucho resultado.
Y esta es una recomendación solo para la mujer.
No, porque en el Día del Orgullo Gay están todos corriendo por la Gran Vía con tacones y hacen maratones.
Pues lo mismo no excluyen a los varones, porque es que... indudablemente quien tenga el impulso y sea capaz, yo desde luego como mujer soy incapaz de hacer deporte con tacones.
Ya nos cuesta sin tacones, pues imagínate con tacones.
Es que yo creo que esta es la utilización de la mujer, además de en la publicidad, en los gimnasios. Me parece un exceso, ¿eh?
¿Tú crees? Yo creo que no. Yo creo que estos son modas estúpidas.
Sí.
Estúpidas que se pasarán de moda con la misma facilidad que se pone.
La oferta será de los médicos, ¿no? De los gimnasios.
Un gimnasio que quiere diferenciarse de los otros y se le ocurre con un buen golpe publicitario a nivel internacional, pues introducir tacones justamente a la hora de hacer todo este tipo de rutinas.
Pero
¿no?
Yo digo una última cosa como sabemos. Paleta, porque yo soy la paleta y me reclamo ese papel aquí en la tertulia de mujeres. Digo yo, por ejemplo, una señora que habitualmente tenga que pasar por este tormento. Bueno, pues una señora que mida 1,43 m y siempre tenga que llevar tacones, una señora que tiene una representación de algo y siempre tiene que llevar tacones y encima es comercial, una señora que tiene que... lo que sea. Si acude al gimnasio de esta manera, supervisada, ¿no caminará después mejor con los tacones?
No.
Mira, el pie es el resultado de miles de años de evolución. Está perfectamente diseñado como para no alargarlo. Date cuenta de una cosa, y esto también quiero que los oyentes lo escuchen. Cuando tú agregas ese zapato con tacón, en el fondo lo que estás introduciendo es una articulación prácticamente artificial por debajo del talón, con lo cual aumenta el riesgo de esguinces, aumenta el riesgo de juanetes, porque todo el peso, prácticamente, en vez de estar homogéneamente distribuido en la planta del pie, se carga sobre la parte delantera, con lo cual, evidentemente, aumenta todas las callosidades, los juanetes, los dedos en martillo, como bien ha dicho Candela, el acortamiento del tendón de Aquiles, es decir, realmente es antinatural. Que lo que tú dices, bueno, puede ser un mal menor, pero desde luego no es recomendable.
Ahora simplemente lo que decía Cristina, el caminar elegantemente, aprender a caminar con elegancia, con tacones, es muy difícil, ¿eh?
Para eso lo mejor son clases de tango.
Bueno, muchísimas gracias a Gaona por espiar en el mundo entero para traer aquí las más extravagantes novedades de la humanidad. Muchísimas gracias.
No copies esta. Un beso a todas.
Adiós.
Y atentas porque enseguida vais a tener que cantar conmigo una cosa que suena algo así como... Lunes antes de almorzar,
una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar.
Así planchaba, así, así,
así planchaba.
Bueno,
así,
esto
así.
Tan alucinante lo cantábamos de niñas sin pestañear.
Y mis nietas lo cantan
hoy en
ahora.
Día se generaría una reprobación parlamentaria. María Pilar, que era el del hierro, ha hecho una alucinante investigación que se llama Tal como éramos, las niñas que fuimos y las mujeres que somos, que pasa por muchas cosas interesantes. Los guateques de una época, la Mariquita Pérez, la Nancy, la olla express, la aspiradora, la minifalda, Marisol y Rocío Dúrcal. Vamos a ver cómo han ido cambiando las mujeres a lo largo de todo el siglo XX y hasta hoy.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero retiro, ¿eh?
Todos no. ¿Cómo entráis al trapo?
No.
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Uno más uno, más vacunas, más uno, más agua, más escuelas, más uno, más ayuda. Existe una forma de ayudar a niños que sufren en situaciones de emergencia. Uno más uno, donativo a donativo. Envía UNICEF al 38080, porque uno más uno es mucho más. Coste del mensaje 4 euros íntegros para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
La materia prima perfecta, 100% propia. Las herramientas precisas, un saber hacer de generaciones. Y una obsesión por el acabado. Y así, igual que Luis hace cada una de sus piezas, hace el pozo su jamón Reserva Serie Oro. Y así sale, perfecto de sabor. Reserva Serie Oro, el pozo, siempre sale bueno.
¿A quién no le gustaría parar el tiempo? ¿A quién no le gustaría tener una piel ideal? Bueno, al menos tenemos Revidox ADN. ¿De qué te estoy hablando? Del nuevo producto de Laboratorios Acta Pharma y el CSIC. Han descubierto que conservar intacto el código genético de las células de ADN es la clave para estos objetivos. Revidox ADN contiene zinc y selenio que protegen las células y contribuyen a la síntesis normal del ADN. Una cápsula al día mejora la apariencia de tu piel y le da más vida a tus años. Más información en actafarma.com o en el 902-202-456.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Más bonita que ninguna. Más bonita que ninguna. Más bonita que ninguna.
Mi abuela Pilar, que en paz descanse y que muchas veces entra en este programa, nació en 1900. Eso supone que vio las carrozas deambular por España, que después conoció los tranvías y que cuando se subió a un avión para ir a Alemania a ver a sus consuegros casi le da un patatús. ¿Qué generación, que vio el final de la revolución industrial, que vio los años de la guerra, que vivió el desarrollismo, que después hizo la transición, que ha conocido el advenimiento del siglo XXI. María Pilar Queralt del Hierro ha hecho este libro fabuloso, nos habla desde Barcelona y por lo tanto salta de lleno a nuestra tertulia de mujeres. Buenos días, María Pilar.
Buenos días a todos. Buenos días, Cristina. Buenos días, chicas.
La verdad es que la historiadora ha tenido un desafío muy, muy interesante desde el tiempo de la Mariquita Pérez, pasando por la Nancy hasta las Bratz. Por ejemplo, los mismos juguetes ya demuestran un desarrollo muy curioso, ¿verdad?
Sí, mira, yo con este libro he querido hacer una especie de crónica sentimental, sin juicios de valor tampoco, sobre y al mismo tiempo un homenaje a las mujeres de mi generación, aquellas que nacimos en los años 50 o 60 y que de alguna forma rompimos moldes. Los juguetes, por ejemplo. Bueno, pues nada que ver con los juguetes que tienen ahora nuestras hijas, ¿no? De alguna forma nosotras, bueno, pues hemos pasado de aprender a escribir con plumilla a mandar WhatsApps, ¿no? Y entonces con los juguetes, yo me acuerdo que a mí se esforzaban en regalarme muñecas, en regalarme cocinitas, y a mí todo eso es que me aburría soberanamente. Yo cogía folios y me dedicaba a hacer revistas, recortando periódicos, ¿no? Pero había una diferenciación muy clara entre lo que eran los juegos de niñas y los juegos de niños. Las niñas, pues bueno, de alguna forma teníamos que imitar a mamá. Y como teníamos que imitar a mamá, pues venga muñecas, venga cocinitas y venga todo lo más lecherías de juguete para jugar a las tiendas.
Es que mucha gente no se cree que entonces había clases de labor. Hoy no, hombre, hoy no hay clases de labor.
Yo sé hacer ojales y sé zurcir y sé coser y estoy encantada además.
Y vainicas.
Y yo estoy encantada. Pero no se tenían que haber perdido esas clases.
Claro.
Para bueno, hombres es, también.
Bueno, no sabéis
para
los agujeros que hago yo en las bufandas que tejo. Si claro es que yo no sé tejer. Y venga ahí a esforzarme y nada. Una absoluta inútil.
Mira, es que yo en eso es en lo que también un poco insisto en el libro. Que había una serie de cuestiones que ahora pasamos de un extremo al otro, porque por ejemplo a mí pues me fueron muy útiles las clases de costura.
Sí.
y
cuántos hombres las agradecerían, porque van
hombre,
o sea, tiran ropa porque no saben hacerse un ojal nuevo, porque no saben coserse un botón.
Yo sí,
muy inútil, efectivamente.
Yo el otro día veía a mi marido coserse un botón y me daba la risa, ¿no? Porque el hombre ponía toda su buena voluntad, pero es que los hacía sin cuello ninguno. Yo que soy nieta de modista, me daba la risa, ¿no?
Pues porque como pensaba, yo, así los hago yo. Para las entonces, chicas jóvenes, de todas formas, es difícil entender la consecuencia que tuvo en la vida de la mujer por algo tan simple como la aparición de la olla express o la lavadora. No era una cuestión puramente externa o técnica. Explícanos qué fue tan importante.
No, mira, yo creo que realmente, entre comillas, la liberación de la mujer empieza con los primeros electrodomésticos, porque realmente, bueno, estaba claro que el cuidado de la casa necesitaba una serie de tiempo y de esfuerzo que solo las muy privilegiadas que podían tener servicio se libraban de ello, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, podían dedicarse a otros menesteres. Pero realmente, que una mujer pudiera cocinar, por ejemplo, yo que sé, unas judías verdes en 10 minutos, cuando si no, pues requieres media hora o tres cuartos, pues te daban otros 20 minutos de beneficio para poder dedicar a otros trabajos, ¿no? Entonces, en este sentido, los años 60 fueron definitorios para el cambio de usos domésticos y de formas de vida.
Y aparecieron músicas que subrayaban esto, la aparición de la chica Yeye, mirad.
Ajá.
Que te quiero de verdad, no te quieres enterar.
No.
Quieres enterar,
que te quiero de verdad, y tendrás que pedirme de rodillas, y tendrás un poquito de amor, pero no te lo daré.
Bueno, estaba leyendo Montse García un libro de la sección femenina que aconsejaba sobre las prácticas conyugales, que ya nada tiene que ver con lo que Concha Velasco dice así. Dice que no te voy a querer, que te voy a tener ahí sometido. Pero previamente a esto, la propuesta era muy distinta, ¿no, Montse?
Sí, lo que proponen básicamente es que tiene que estar siempre dispuesta a ejercer el débito conyugal, el marido, por supuesto. Y ella sugiere el libro que tiene que simplemente hacer un pequeño gemido en el momento final del acto sexual para no descontentar demasiado al marido y que sepa que algo de placer ha sentido.
Pues mira, Monse,
más esto, de un pequeño gemido no se permite.
Monse, esto a lo mejor es radical, no es tan radicalmente opuesto a lo que pasa ahora. O sea, tampoco vamos a exagerar. O sea,
¿Pero qué estás diciendo?
¿Cómo dices?
Oye,
si yo tengo que cerrar las ventanas para no ir a mis vecinas.
Porque al marido le encanta que en el débito conyugal griten, pues vale, pues fenomenal. ¿Y qué?
Y porque le sale a ellas
sí,
gritar.
En cualquier caso,
al margen de vuestra circunstancia, lo que es claro es que hubo un antes y un después, María Piral, que era del hierro.
Sí, por supuesto. Había un manual, ahí me ha hecho mucha gracia encontrarme con una especie de tarjetones editados por la sección femenina sobre los consejos para ser la esposa ideal, ¿no? Porque es que realmente son un manual de la perfecta geisha. Tenías que estar guapísima y arregladísima cuando el marido llegaba a casa. Te decían, por favor, sobre todo, no le expliques tus cuitas porque sus preocupaciones son mucho mayores que las tuyas. Y en relativo a la vida sexual, evidentemente hubo un cambio radical. Un cambio que yo creo que en parte vino dada por la aparición de los anticonceptivos, que incluso en los años ya 70 la propia Iglesia Católica reconoció la necesidad de una paternidad y maternidad responsable.
Bueno, la regulación de la natalidad, sí,
exactamente, la Humanae Vitae, que también entonces daba, por decirlo de alguna forma, autorizaba o reconocía que el sexo entre una pareja era una expresión de amor, además de un método de procreación, ¿no?
María Pilar, pero yo creo que la incorporación de la mujer al mundo laboral, junto efectivamente de los electrodomésticos, incluso de esta píldora anticonceptiva, pero la incorporación de la mujer al mundo laboral ha sido el mayor cambio, pero el mayor cambio social y familiar.
Por supuesto, eso por familiar, supuesto.
Pero del siglo XIX y del XX, o sea, lo que realmente ha cambiado la sociedad ha sido eso, para la educación de los hijos, para todo, efectivamente. Para todo, para
yo de todas formas, os prometo que lo digo totalmente en serio, yo haría un mix, o sea, hay cosas que realmente se sobrepasan en lo de la sección femenina, pero ahora mismo en la sociedad actual hay veces que nos sobrepasamos también las mujeres porque es que hemos perdido la identidad femenina. O sea, quiero decir, yo haría un mix, porque lo de la mujer...
Candela siempre irrumpiendo en la red.
No, no, pero yo estoy de acuerdo con ella, totalmente. Mira, precisamente eso es un poco la tesis de este libro, de que es cierto que en estos años 50 la mujer es la primera vez, esta generación de las que hemos nacido en estos años 50, 60, somos las primeras que invadimos el ámbito laboral, que invadimos la universidad, que de alguna forma cambiamos la vida. Pero entonces yo también pienso que ni todo entonces anteriormente era malo, ni todo después ha sido bueno.
Es que nos hemos pasado de un extremo al otro. De hombres, en lugar de respetar también uno
me vais
nuestro,
a perdonar y os voy
y
a preguntar.
Incorporar al hombre al de la mujer.
Al margen de la cuestión de la liberación de la mujer y de la cuestión social y el sesudo debate de fondo, el más importante sin duda, hubo muchos cambios sociales muy relevantes. Por ejemplo, María Pilar destaca la importancia del guateque. Mucha gente que nos oye, 25, 30 años, bestial, no sabe lo que es el guateque. Ja.
No, no, es cierto. O sea, es decir, las discotecas no existían.
No.
Entonces, yo tampoco acabo de estar muy segura si no era mejor que no existieran. Pero bueno, eso es aparte. Eso es aparte. Pero yo recuerdo haber hecho fiestas en casa.
Bueno,
por supuesto, siempre con los papás o los tíos.
Vigilando,
o el servicio vigilando, ¿no?
Vigilando.
O aprovechando cuando se marchaban.
Y luego además...
O
aprovechando también. Entonces, me acuerdo, recuerdo una amiga que siempre me decía, es que yo tengo agujetas al día siguiente de los guateques. Y le decía, ¿y por qué? Y decía, no, en el brazo, por apartar a los avances.
Que corra al aire. Y luego está la minifalda. La minifalda es un capítulo esencial del libro de María Pilar Queralt.
Sí.
¿Por qué? O sea, porque no es una simple prenda.
No. Llegó un momento en que la moda, en los años 60, fue el símbolo de toda una revolución social, que es un poco esto que decíamos, ¿no? De la incorporación de otro tipo de mujer. Empezó, en primer lugar, en España empezó a abrirse un poco más el régimen a las influencias o a cómo se vivía afuera. El turismo empezó a llegar, los primeros bikinis... que hasta entonces había sido pues causa de detención por escándalo público un bikini, pero sí, y la minifalda pues pasó lo mismo, pero claro, también la generación anterior se escandalizaba un poco, ¿no? Y entonces había un truco que esto sobre todo las que habían nacido ya a finales de los 40 me explicaban a mí, que yo tenía entonces pues 15, 16 años, y me explicaban y me decían, mira, tú cuando salgas de casa te doblas la cinturilla y te acortas la falda. Cuando vuelvas, te la desdoblas y así tu padre y tu madre estarán encantados.
Lo hacía mi hija con el uniforme del colegio.
Mis hijas también lo hacían siempre.
Se lo doblaban por arriba para cortar.
Mi padre siempre cuenta que el primer accidente de tráfico que tuvo fue cuando una vez que se fue a San Juan, Alicante, y en sus 600, y vio una vez, por primera vez, a una señora con bikini, a una chica con bikini, y se pegó un tortazo con el coche de delante.
Sí, sí, eso pasaba, evidentemente, sí, todo eran sorpresas, ¿no? Pero sobre todo eso, que la moda y la música se convirtieron un poco en el símbolo de una nueva sociedad, de las ganas que tenían las mujeres de ser diferentes. Y ojo, yo tampoco quiero en este sentido cargarme a los hombres, ¿eh? Pienso que con esta, entre comillas, nueva mujer, también los hombres tuvieron que hacer un esfuerzo titánico.
Y queda por hacer, María Teresa.
Y queda por hacer, María Pilar, por supuesto. Por supuesto.
Nos vamos a despedir con música, justamente, y les vamos a recomendar a nuestros oyentes, tal como éramos, las niñas que fuimos y las mujeres que somos, está estupendamente bien hecho, maravillosamente ilustrado con los anuncios de la época, los libros, la iconografía. Realmente es un recorrido por la fascinante biografía, yo diría más de nuestras madres, efectivamente, la gente que nació quizá en los 50.
Sí,
y en
sí.
cualquier caso, gente que todavía pisa muy fuerte hoy. Editorial EDAF, María Pilar Queralt del Hierro. Muchísimas gracias, amiga.
Nada, como siempre, un placer estar con vosotras.
Un placer, buenos
adiós,
días.
Adiós,
buenos días.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cuando la ansiedad y el hambre te controlan y el sobrepeso te declara la guerra, dale una tregua a tus hormonas y quema calorías mientras duermes 8 horas. Así se sabe cuidarte, duerme 1 hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu organismo. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Pues lo primero que haría sería llamar a mi madre y a mi padre y a mi hermano.
¡Guau, guau, guau! Pues cuantísimas cosas, Dios mío.
Y creo que saldría al balcón y daría un grito enorme a la plaza. Enorme, enorme, enorme. ¿En serio? Es que no.
Pues me iría a buscar a mi familia. Me iría a estar con ellos, porque creo que es algo que hay que celebrar con los tuyos.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
¿Cambiaste tu voz por tu otra voz? Stay with me. ¿Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial? Y hasta cambiaste de despertador. Llevas toda la vida cambiando, así que si tienes fiebre, dolor o congestión nasal, cambia a Gripostat, el nuevo antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno de Estada, porque cambiar es un buen síntoma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si el Black Friday de IKEA fuera solo el viernes, todo el mundo vendría el mismo día, incluida Jenny, tu profesora de reggaetón.
¿Cómo tú vas con ese perreo, mi amor?
Justo cuando vas con tu ligue del club de poesía. Por eso el Black Friday de IKEA es toda la semana desde el lunes 21 de noviembre. Encuentra descuentos de hasta el 50% en un montón de productos sin encontrarte a Jenny. Todas las ofertas en IKEA.es.
1+1. Más vacunas. +1. Más agua. Más escuelas. +1. Más ayuda. Existe una forma de ayudar a niños que sufren en situaciones de emergencia. 1+1, donativo a donativo. Envía UNICEF al 38080, porque 1+1 es mucho más. Coste del mensaje 4 euros íntegros para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Facebook Live nos está grabando María Gallén, por si quieres ver la tertulia de chicas en live. Y seguimos adelante con nuestro programa, el Satadea.
Y aquí pendientes de las redes sociales, que os estamos escuchando y leyendo. Y estamos muy volcados con el Black Friday que llega esta semana y ya los oyentes han empezado a decirnos los grandes consejos para que no se nos vaya de las manos y no gastemos de más.
Pero explica lo que es el Black Friday, porque te puedo asegurar que hay mucha gente que piensa...
Es que la generación
que estás haciendo un tragalenguas.
Es que estábamos hablando de la evolución de las mujeres y claro, ya mi generación el Black Friday lo conoce. Los viernes, el primer viernes... O sea,
¿habéis notado
de...
la indirecta?
Sí, divinamente. Hemos hecho como si nada.
Porque pensamos que pues es el viernes de funeral.
Pues, la novena del viernes. Se llama... El Black Friday.
Claro, viernes negro. Viernes en el negro. Porto.
El primer viernes después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, todas las
¿qué
tiendas...
¿Qué será el Día de Acción de Gracias?
Bueno, ese es el siguiente paso.
Es el primer viernes después del Día de la Acción de Gracias. Que es el tócate día... las narices.
En este caso el cuarto jueves. El cuarto jueves de noviembre, entonces el primer
exacto.
Viernes de después.
El siguiente viernes. Se hace un descuento enorme en las tiendas físicas y el siguiente lunes, que es el Cyber Monday, el lunes cibernético, se hace a través de las online. Tiendas online. Y son descuentos increíbles. Bueno, pues, y esto ya ha llegado a España, claro. La moda.
Es el viernes próximo, día 25, perdonadme, hoy es día 20. El 25 es el Black Friday y se espera que 9 de cada 10 españoles realicen alguna compra ese día. Vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta, qué tiene que saber un primerizo en el Black Friday, y vamos a preguntárselo a Eduardo Esparza, Country Manager. Es que esto es de morirse. Se refiere a que es el jefe del país de Affinion International España, que es el nombre internacional de esta empresa. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días. El jefe le va a encantar a mi madre.
Pero por fin lo va a entender. Dice, mi
sí,
hijo,
seguro.
Mi hijo, de, ¿a qué está entregado? ¿A qué oscura labor? Pues señor, es el jefe de la empresa, su hijo. Bueno, va creciendo el número de adeptos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Hola, buenos días a todos, Cristina. La verdad es que sí, que poco a poco el Black Friday es un concepto, es una idea que ya está viniendo al mercado español.
En España la jornada de descuentos no solo dura 24 horas, ¿verdad?
No, que va. De hecho, ya cada vez más estamos hablando, bueno, por ejemplo, precisamente uno de vuestros anunciantes está hablando ya de la semana del Black Friday, estamos hablando ya de hasta el mes negro del Black Friday, y de hecho os voy a pasar un dato, que solamente el 10,3% de los comercios electrónicos van a hacer una campaña de un día. De hecho, ya hay más de un 25 que va a hacer campaña de una semana, y empresas como Fnac, como Amazon, como Electrocosto, está hablando de cibersemana, y pronto hablaremos de Black Month, podemos decir, ¿no? De mes negro.
Bueno, pues la verdad es que no acabo de entender ya bien yo mucho, porque ya es la campaña de Navidad prácticamente. ¿Qué debe tener en cuenta un primerizo en el Black Friday para no morir en el intento, Eduardo Esparza?
Sí, esto es muy importante. Primero lo que tenemos que hacer es no dejarnos llevar por el impulso. Nosotros desde WebLoyalty recomendamos hacer una investigación previa de cuáles son aquellos productos que realmente tengamos intención de comprar, que comparemos precios. Pues durante la Black Friday sabremos cuáles son exactamente los descuentos que nos ofrecen, si estos merecen la pena. Luego, ya no solamente para el Black Friday, sino para todas las compras que realicemos por e-commerce, es muy importante revisar los gastos de envío, si están incluidos o no en el precio, para no llevarnos ningún susto después al pagar. Y luego también, por supuesto, es importante en todas las compras que realicemos en e-commerce el plazo de entrega del artículo.
Pero yo después no acabo de entender. Navidad, ¿esto del Black Friday es solo para comercio por internet y para las redes o ambas cosas? ¿Ya se han sumado las grandes superficies, los grandes almacenes?
Yo sé lo que decís antes sobre el Black Friday y el Cyber Monday en Estados Unidos. De hecho, el Black Friday en Estados Unidos tiene más presencia offline, podemos decir en físico, que en online. Digamos que el gran día para el comercio electrónico en Estados Unidos es el Cyber Monday.
¿Y cuándo es el Cyber Monday?
El Cyber Monday es justamente
el otro lunes.
Ah, después.
El lunes siguiente, después del de fin de semana.
No, el lunes, al siguiente.
Ah, o sea, el viernes, pasan el dos viernes, días y es el lunes.
O sea, cuatro días seguidos.
Pero en España, sin embargo, sí que tiene más protagonismo en el Black Friday y en lo que es el comercio electrónico. El comercio electrónico.
Sí, ¿verdad?
De hecho, el aumento de la población internauta, el avance de la confianza online, un crecimiento de la oferta en internet y sobre todo también la mejora de la experiencia de compra, pues hace que el Black Friday vaya creciendo año tras año. Y de hecho, según las últimas cifras de Adigital, las ventas online durante el Black Friday se espera que sean de más de 1.267 millones de euros.
¿Y la gente que lo hace así es más bien joven o ya se incorporan todas las generaciones?
Bueno, de hecho, el comprador medio español durante el Black Friday solía tener unos 35, 40 años, es un comprador ya habituado a comprar por internet. Son clientes que compran sobre todo tecnología, viajes, que siempre han sido los dos motores del e-commerce en España, pero también se está comprando ya temas de deporte, temas de belleza. Pero sí que es cierto que cada vez más, pues hablábamos incluso de gente mayor que ya ha perdido ese miedo a comprar en internet, ese miedo a comprar en e-commerce, ya se puede comprar de una forma mucho más segura, y eso está siendo una puerta de entrada a muchos nuevos compradores.
En mi casa, por ejemplo, todas las semanas, casi a diario, llegan paquetes, pero es que el último es, te lo prometo, todos lo compran ya por... O sea, necesito un termómetro, ay mamá, tienes un termómetro, que mi hija tiene fiebre, no sé qué... Al día siguiente, el termómetro está en mi casa por internet. Nadie sale a comprar a la calle ya. Todo compra por internet.
Y por ejemplo,
todo, y la ropa,
Elsa, que es la levina de la mesa.
Yo compro todo por internet.
Ah, tú compras todo.
Es más, ¿ves? Utilizo el Black Friday desde hace un par de años para comprar todo lo de Navidad, todos los regalos de Navidad.
¿Y pero, te ahorras?
Pero Elsa, pero ¿puedes muchísimo. Comprar solamente productos electrónicos?
No,
o puedes...
sí, todo.
Cualquier cosa.
Pero ponme un ejemplo. Imagínate que yo quiero un bolso para mi madre y unas medias para mi hija.
Vale, perfecto.
¿Y qué pongo? ¿Medias Black Friday en internet?
Vamos a ver.
¡Ay, Chris!
No, oye, perdóname.
Muy inteligente. Debes introducirte en las páginas web de los grandes almacenes que a ti te interesen. O sea, las tiendas que a ti te interesan tienen ciertos descuentos, sobre todo hay algunas que están dedicadas al comercio electrónico, donde sí vas a encontrar algo más específico que te guste a ti y vas a encontrar unos descuentos muy grandes.
O sea, tienes que ir a los productos que te ofertan ellos y elegir.
Depende de...
O sea, la braga faja, por ejemplo.
Depende.
No.
Sí, no. Depende de la tienda.
Salvo
tienda.
Que...
luego
e-commerce...
yo te doy una tienda.
A mí también.
A
mí también.
Sinceramente, hay muchos productos de los que podría dar consejos, pero de ese en específico, a lo mejor no soy...
La braga faja. Claro, habla con tu madre, no. Porque nos tenéis desesperadas, Eduardo Esparza. Bueno, que es el jefe de la empresa, señora. Su hijo es el director general de Affinion Internacional España, que nos ha ayudado con el Black Friday, que es el día, esto del viernes negro no es el luto. Es que va a haber compras muy baratas, sobre todo por internet. Y no desespere, la braga faja entrará en las ofertas. Muchísimas gracias, Eduardo.
Muchísimas gracias a vosotras. Saludos.
Adiós. Recordad que será el viernes próximo, ¿eh? Y que a su vez, el lunes posterior, ya os avisaremos el siguiente fin de semana, pues será un día de comercio especial para productos cibernéticos, para aparatajos, y esas cosas lo llaman Cyber Monday. Yo lo que digo es que la nueva señora Trump... Más que señora Trump, es una modelo, porque Lola la trae Trump. En portada, que yo me he quedado sin respiración, y eso que no me gustan las señoras.
Tiene 30 años menos que él para empezar, ¿eh?
¿Qué Trump?
Después, exactamente.
Y luego mirarle los tacones, mirarle los tacones.
De aguja. Exactamente 30 años.
Con los que hace ejercicio, que se le nota.
40 y 30, vamos, seguro. Vamos, esto es.
Que se le nota, pero aparte de los 30 años menos, tiene tipazo la tía, sí. O sea, te quiero decir.
No sé si tanto,
es una modelo eslava, ¿no? Esta
tipa,
señora
sí.
Es húngara o lituana, no sé, una, o eslovena, no me acuerdo.
Eslovena.
Eslovena,
sí. Y operada, mujeres
muy
¿no?
guapas, la gente
pues seguro, Europa. Seguro. Sí.
Operada, seguro.
Oye, el nuevo look de Enrique Iglesias.
Muy parecido a su padre.
Sí, excepto por la mata de pelo que tiene, pero está mejorando un montón.
Oye, hija menor de
que
Carolina.
Iglesias, Julio, tuvo mucha mata.
Sí.
Lo que pasa es que la mata con el tiempo ralea. Es lo natural, la mocha. Sí, se hace más escasa.
Pero a la mí... hija menor de Carolina de Mónaco, la habéis visto, Alexandra. Es diferente además a los hijos, no tienen a los otros hermanos, no tienen nada que ver, ¿eh?
A mí me parece que...
¿Cuántas hijas tiene Carolina?
Dos.
Dos chicas y un chico, ¿verdad?
Y dos chicos. Dos chicas y dos...
Y la que vemos chica. Siempre... Es la mayor.
La mayor que es la, igual que
de
ella.
Las chicas,
es un clon.
La mayor. Eso.
Es un clon.
Y ahora
es
sale
igual.
En el Ola la
pero esta
pequeña.
No tiene nada que ver, la pequeña, ¿eh?
Esta es la de su padre que pimplaba un poco,
sí,
¿no?
Sí, Hanover. Sí.
O sea, es rubia. ¿Rubia alcohólica?
Es rubia.
No, yo digo,
de momento rubia.
De oye, momento, a mí rubia, me parece pero... que Lola viene con un monográfico de hombres que han dejado a mujeres estupendas y con el cambio no han ganado.
Esto me gusta.
El caso de Cayetano.
Acércate el micrófono que me interesa.
El caso de Cayetano y el caso de Pedro J. ¿Qué han cambiado? A mi parecer, ¿eh? El jamón de pata negra por la paletilla del Alcampo.
Perdona, esto
ya lo hemos fastidiado con los publicitarios.
Es que, en fin, no saben elegir en general.
O sea, y luego hay otra esta.
¿Esta quién es?
La Jennifer Aniston. La de Friends.
Jennifer Aniston. Es un pibón. Pero pibonazo. 47 años, pibonazo.
Mirarle las piernas.
Pibonazo.
Bueno,
y ella la cara que tiene.
Esta yo creo que se ha alegrado mucho de lo de Brad Pitt, ¿eh?
Hombre.
Porque se la ve ahí una sonrisilla de recorte.
A ver que quiero oír un orden. Tiene un marido, perdón, que está bastante mejor que Brad Pitt.
Sí,
o sea que yo creo que ya le tiene más que olvidado, ¿eh?
Pero eso ha sido una venganza. La venganza es un plato que sirve frío.
Yo quiero venganzas así, te lo digo, ¿eh? O sea...
No, yo también.
Pero
estaba...
se la ve y el gustirrinín del sí, abandono,
sí,
¿eh?
Sí. De ala, ahora te enteras.
Los hombres que hay por aquí por el estudio dicen que de pibón, no, que pibonito. Bueno,
no, se refiere al novio.
Chico.
Porque dice Diego que es bajita. ¿Y qué? Es que las bajitas no podemos ser pibonitas.
No, es peor. Habla de que es bajito el nuevo marido de Jennifer Aniston porque tiene mucha envidia, porque estoy diciendo que es un hombre guapísimo.
Bueno, pero si es bajito le vale a ella. A mí, por ejemplo, pues difícil.
A mí también, ¿eh? No
a Cristina tú te tienes que baloncestista o algo. Sí. Tú tienes que
salvo que el bajito sea una de una habilidad desmesurada. Claro. En ese caso, diríamos otra capilla.
Yo te enseño la
como los del pueblo de la cebolleta. No,
¿pero qué dices? Bueno, vamos a despedir esta tertulia que está adquiriendo tintes muy poco sobrios. La tertulia de chicas, todos los domingos, ya lo sabéis. Estaremos con ellas la próxima semana. Llevaros el hola, no lo olvidéis, que tengo que saludar enseguida a Álvaro Bilbao, que nos va a explicar, sobre todo pensando en los hombres, que hablábamos de hombres, ¿por qué es bueno llorar? ¿Vosotros creéis que los hombres deben llorar?
Sí, hombre, por supuesto.
Igual que la mujer, todos debemos llorar en alguna ocasión.
Eso ya lo decía Miguel Bosé en su canción.
Sí, los chicos no lloran, sí. Tienen que llorar.
Sí,
escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
El exceso de cal en el agua da muchos problemas. Por ejemplo, te duchas y te pica la piel, o se te atascan los electrodomésticos, o se te ensucian los lavabos, las paredes, todas con un borde blanquecino que no es fácil de limpiar. Lo cierto es que más y cal se puede colocar en casa, en el negocio, en la comunidad de propietarios, e impide la incrustación de la cal y elimina la que se ha ido depositando, mejorando la calidad del agua de todos los grifos. Vamos a ver qué más beneficios tenemos con Antonio Ruiz, que es gerente de Más y Cal. ¡Buenos días!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristina. Pues bueno, beneficios muchísimo. Estamos hablando de un dispositivo antical de tratamiento de agua que se coloca en la tubería central para evitar la incrustación de la cal y para eliminar la que ya se ha ido formando con el paso de los años, consiguiendo recuperar el caudal de agua en grifos por culpa de la cal que se elimina, y al mismo tiempo proteger a calentadores, calderas, lavadoras, lavavajillas de los problemas de cal, incluso a nuestra piel y cabello, de los picores que mucha gente padece.
¿Y cuánto tiempo dura Más y Cal?
Más y Cal es un producto que dura toda la vida, Cristina. Es un producto que dura más de 100 años, que está totalmente garantizado, que lo podemos tener a prueba un año, y si no te interesa lo devuelves y recuperas todo tu dinero. Y tiene otra ventaja importante, además de que no consume nada ni tiene mantenimiento, que es portátil. De ese modo te lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo siempre.
Y háblanos de las garantías, Antonio.
Pues nosotros entregamos por escrito a todos nuestros clientes una garantía de funcionamiento ilimitado para toda la vida dura, más de 100 años, y el año de prueba, si no te interesa, por el motivo que sea. Insisto mucho en esto porque es muy importante tenerlo ese tiempo de prueba. Si no te interesa, lo puedes devolver y recuperarías hasta el último céntimo.
No lo busques en tiendas porque solo están en el 900-200-709 y nos espera una buena promoción, ¿verdad?
Hoy una promoción bastante buena por regalo excepcional. Vale 99 euros un Más y Cal, te llevas dos, otro de regalo, dos al precio de uno, con lo cual si lo compartimos, que para eso lo hacemos la promoción, sale a mitad de precio. Además, si eres oyente de COPE y nos lo dice en el 902-107-109 en este momento, no vas a pagar gastos de envío, que salen gratis, y te incluimos un regalazo, un ahorrador de consumo eléctrico para que puedas economizar mensualmente en tus facturas eléctricas.
902-107-109, Más y Cal. Llama ahora 902-107-109. Y si quieres seguirnos en fin de semana, tienes que irte a Onda Media, a AM. También nos puedes escuchar en la página web, en cope.es, o en los dispositivos móviles, porque en la FM el equipo de Tiempo de Juego te va a narrar el partido a la vez español.
Cristina López, Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. This house is not for sale.
Ahora en el otoño, quien más quien menos tiene una costumbre de la que no se habla en público, pero que en vuestras familias alguien seguro practica, es la costumbre de llorar. ¿Quién no se ha puesto melancólico con la caída de las hojas, las primeras lluvias y ha lloriqueado un poco? Y yo le digo a Álvaro Bilbao, a nuestro responsable de la mente, a nuestro neuropsicólogo. Álvaro, ¿es bueno llorar? Buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues te entiendo perfectamente que haya sacado este tema, porque el otro día que empezó un poquito así el frío, la lluvia y demás, pues yo me encontré melancólico. Pues veníamos del verano, luego unos días más.
Ya, que alivio, llegaba... porque si el neuropsicólogo está melancólico, hasta mi gitano puede estar melancólico.
Y la respuesta a tu pregunta es que sí, que llorar es fantástico. Llorar es un mecanismo natural del cerebro para aliviar tensiones. Cuando sufrimos un trauma, cuando se muere alguien de nuestra familia, la respuesta más natural y más saludable es llorar, dejar que esa parte del cerebro que desencadena las lágrimas pues dé rienda suelta a su necesidad y nos libere de esa tensión, de ese miedo acumulado.
Pero una pregunta, cuando uno va a llorar, yo por lo menos experimenta antes angustia.
Nos da miedo.
Pero no lo sé, hay como un punto como que cuesta incluso físicamente.
Cuesta muchísimo.
Pero no debería ser así.
En las consultas de psicoterapia nos encontramos con muchos pacientes pues, que tienen traumas y que en parte nos han resuelto porque no lloró en su momento, porque después del trauma, que igual no era el momento más apropiado para llorar, bueno, pues no ha sido capaz de llorar esa pérdida, esa pena. Pues pueden ser, en Estados Unidos, pues veíamos los soldados que venían por aquel entonces de Irak, que habían visto la muerte de varios compañeros, habían sido los únicos supervivientes, y bueno, pues tenían que escapar de ahí, huir corriendo, no tenían oportunidad de llorar, y luego cuando llegaban al cuartel tampoco lloraban. Y eso se acumula, esa emoción contenida se acumula y nos puede destrozar el organismo, por lo tanto es muy importante llorar. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no lloramos? Pues porque la frase que seguramente más han escuchado los niños después de "termínate la comida" es "no llores". No llores. Es un mandato divino, es un mandato paterno, materno, y es que pues llorar es malo llorar en público, no deberíamos llorar y en realidad pues llorar es fantástico. Porque
pero un niño llorica hay que alentarlo entonces.
Bueno, a ver. Es importante ayudar al niño a calmarse. Entonces yo, por ejemplo, en vez de decirle a mis hijos "no llores", le digo "venga, vamos a calmarnos, vamos a ir calmando". Es decir, que el niño tenga la capacidad de controlar, pues cuando es un pequeño disgusto, pues ser capaz de tener ese autocontrol. Pero cuando es algo realmente doloroso para el niño, cuando ha sufrido, se ha muerto una mascota, etcétera, lo mejor que podemos hacer es que los padres lloren y que los hijos también. El otro día que lloraba mi mujer, pues porque había tenido un disgusto y demás, le dijo mi hijo, "es la primera vez que veo llorar a un adulto". Y le dije a mi mujer, "pues lo debemos estar haciendo muy mal, porque la cantidad de veces que hemos tenido ganas de llorar, yo sé que cuando era pequeño nos ha visto llorar a los dos por alguna pérdida, pero que un niño no haya visto llorar nunca a un adulto, claro, le produce pavor, nos produce pavor cuando llegamos a ser adultos vernos a nosotros mismos llorando, porque es algo, una pérdida de control demasiado grande".
Qué interesante pensar sobre ello, porque es verdad. O sea, tú dices que llorar es casi como una medicina.
Sí, de hecho sabemos, de hecho hay muchas terapias que hacemos con los pacientes en psicoterapia que se basa básicamente en ayudar a la persona a llorar, en ayudar a esa persona a realizar lo que llamamos la catarsis, que es que, bueno, pues ese sentimiento contenido pues se vuelque hacia afuera y permita a la persona liberarse de esa pena, que muchas veces es pena, pero también muchas otras veces es miedo. Es miedo a un jefe, puede ser miedo a un compañero, puede ser miedo a una situación de, pues bueno, pues de estar expuesto al público. Por ejemplo, gente como yo que hablamos mucho al público, yo me siento realmente asustado antes de salir a hablar a un escenario y probablemente me vendría muy bien cuando he terminado, pues echar unas lágrimas durante 3 o 4 minutos y me quedaría mucho más a gusto.
Pero todavía no tendrás ganas.
Después.
Después no tendrás ganas.
No, después la verdad es que es verdad que se te llena un poco.
Hay que darte un golpe para
te hinchas con los aplausos, pero la tensión esa yo creo que se va acumulando y al final pues pasa factura. ¿Sí?
Y ahí hay gente que no llora realmente, ¿no? Que no le salen las lágrimas.
Hay gente que por más que intenta no es capaz de soltar las lágrimas. Hay gente que es muy poco melancólica y no tiene tanta necesidad, pero todos en muchos momentos de nuestra vida necesitamos llorar y lo ideal sería que por lo menos una vez al mes soltáramos un poquito de lagrimita.
Pero si alguien nos está escuchando, tiene esta necesidad y no le salen las lágrimas, ¿hay alguna solución?
Bueno, pues hay una técnica que puede asustar a alguna persona, pero simplemente es sentarte en tu habitación, tumbarte encima de la cama, buscar una música que realmente te conecte con la tristeza, puede ser un fado, pues puede ser alguna canción de flamenco que conecte un poco con ese dolor, algo que nos recuerde a la tristeza y dejarnos ahí escuchar la canción una vez y otra vez hasta intentar que nos salgan las lágrimas. Si son las lágrimas buscadas porque ha pasado algo, nos va a ayudar un montón, y si son las lágrimas contenidas desde hace tiempo, yo les recomendaría que fueran a ver a algún psicólogo que les ayudara un poco a ir soltando eso y hablarlo, que también es importante.
¿Y hay algún límite que debamos respetar? Por ejemplo, no llorar más de media hora, yo qué sé.
Bueno, la principal razón por la que muchas personas les asusta llorar es porque piensan que si abren el grifo va a desbordar y no va a parar. Y entonces pues lo contienen precisamente por el miedo a perder el control, por el miedo a verse desbordados. Y en ese sentido es importante que sepan que puede ser bueno llorar 5 minutos, media hora, y que una buena llantina pues te puede durar 2 días tranquilamente, con tus pausas para comer, con tus pausas para cenar, con tus pausas. Pero bueno, una buena llantina por un suceso fuerte como la pérdida de un padre, como la pérdida de un ser querido, como una situación dramática, pues pueden requerir de una buena llantita.
Tú fíjate, acabo de terminar un libro de Peales Book, una autora que era muy conocida en la generación de nuestros padres, que se llama La Madre, donde la protagonista, cuando tiene unos disgustos morrocotudos de este orden, ¿no? O sea, verdaderamente graves, se va a un sitio, se coloca encima de una tumba y se pone a llorar toda una tarde o todo un día entero, y los demás, es curioso, conocen el método, lo respetan y por lo visto lo practica todo el mundo.
Maravilloso.
Tú fíjate.
Efectivamente, ir al sitio donde que te evoca esa tristeza, como podría ser el cementerio o encima de la tumba de su madre, y dejar descargar las lágrimas. Las personas de etnia gitana, por ejemplo, suelen ser muy buenas en ser capaces de descargar esa pena cuando hay un funeral.
Pero si están de sanos, hay un familiar, claro.
Claro, y eso conlleva que después de la tormenta pues viene la calma y la alegría.
Te voy a dejar que me tengo que ir a llorar. Le voy a pedir a Jesús García Arcilla una música triste. Álvaro Bilbao, muchísimas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.